Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure.
¿Qué tal, señora, señor, joven amiga, joven amigo? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Un saludo alegre y agradecido al personal técnico de Radio Universidad de Chile que hace posible que este y todos los programas de la radio, que cada día despierta más confianza en nuestra población, lleguen de la mejor manera a sus receptores donde quiera que ustedes se encuentren. Vamos a comenzar el programa de hoy día con una canción que, a ver, los mayorcitos, las mayorcitas, cuando escuchen las primeras letras, les va a sonar conocida. Para los más jóvenes, probablemente esta canción les va a decir poco, si yo no les cuento antes que tiene muchas versiones. Esta es una canción, yo creo que la primera versión a comienzos de los 50, 1951, 1952, por ahí. Y yo la conocí en la versión de Dean Martin, que fue un crooner, que tenía un show en televisión que se daba en Chile en la década de los 60, muy entretenido. Y con muy muy bien llevado por Dean Martin, el que fue el compañero de actuación en muchas películas con Jerry Lewis, y después hizo una carrera, o durante esa época y un poco después, hizo una carrera como cantante. Su canción más conocida fue Everybody Loves Somebody Sometimes. Y bueno, Dean Martin tiene una versión hermosa de esta canción, que además empieza con una letra, con una línea que siempre me llamó la atención. Dice: See the pyramids along the Nile. Mira las pirámides a lo largo del Nilo. Forma extraña para comenzar una canción. Y lo interesante de traerle esta canción es que se la traigo en versión de una cantante legendaria en los Estados Unidos de Norteamérica. Ella es 100% clasificable dentro del género country, no country rock, no country pop, country absolutamente. Ella se llama Patsy Cline, murió muy jovencita en un accidente aéreo, como a los 30 años. Algunas y algunos de ustedes puede que hayan visto la vida de Patsy Cline en una película que se llamó, todavía la puede encontrar por supuesto en DVD y a lo mejor en YouTube, se llamó Sweet Dreams, que es una de sus canciones más conocidas. ¿Y quién fue la actriz? Jessica Lange. Jessica Lange, entiendo que ganó un Oscar por su actuación en esta película. La música que se escucha en la película Sweet Dreams, entre paréntesis, es en versión de Patsy Cline, pero le modificaron los arreglos, no los arreglos, los músicos le pusieron, pichicatearon un poquitito las canciones, si usted quiere. La versión que yo le traigo aquí es original, Patsy Cline en la voz, Y el grupo que acompaña a Patsy Cline, para aquellos que gustan de coleccionar curiosidades, es un grupo que responde al nombre de Jordanaires. Y es el grupo que, entre otros, acompañó en muchas canciones a mediados de los 60 a Elvis Presley. A Elvis Presley, nada menos. Sin más preámbulo, los dejo con Patsy Cline, que abre Vellocino de hoy día interpretando You Belong to Me.
See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace and old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. Jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home again, you belong to me. I'm gonna be so alone without you. Just remember till you're home again, you belong to me.
Y luego de escuchar a Patsy Cline con esta muy hermosa versión de You Belong to Me, una versión 100% country, estará de acuerdo conmigo, señora, señor. Jóvenes amigas, jóvenes amigos. Comenzamos la conversación, comenzamos los comentarios del día de hoy, o de la noche de hoy, deberíamos ya decir. Y yo he querido, fíjese, traer aquí la literatura de un autor húngaro con una vida sufrida. Este hombre nace exactamente en el año 1900 y le toca vivir en Europa la Primera Guerra Mundial, la así llamada Guerra del 14, y la Segunda Guerra Mundial, que se extiende hasta bien entrado la década del 40. Y su país, Hungría, fue ocupado por el ejército alemán, el ejército nazi. Fue ocupado y hubo en Hungría un gobierno pro-nazi, así como en Francia hubo un gobierno, el gobierno del mariscal Petain, Esto ocurrió en Hungría. Sándor Márai es posible de describirlo políticamente como un hombre profundamente antifascista, antinazi, y al mismo tiempo, a ver, déjeme contárselo de otra manera. En libros que fueron publicados en castellano, bastante después de su muerte, en el año 1989, él se suicida, entre paréntesis, en Estados Unidos, pierde a buena parte de su familia, incluyendo un hijo o hija, no recuerdo, y su mujer. Y bueno, este hombre, para mi gusto, este escritor, este gran escritor, debería yo decir, y usted que escucha este programa hace tanto tiempo, señora, señor, jóvenes amigas y amigos, al menos me concederán que no uso esa palabra gran, nunca digo tremendo, un tremendo jugador, un tremendo escritor, por alguna razón le tengo distancia a esa palabra que se ha puesto tan de moda. Nunca digo gran escritor, lo reservo para los que en mi opinión son realmente fuera de serie, si usted quiere. El húngaro, me dicen a mí, es un idioma, y voy a usar la misma palabra que usó mi colega lingüista, es un idioma endemoniado, es un idioma complejo. Aunque usted no lo crea, yo conozco palabras en húngaro por alguna relación sentimental que tuve cuando era muy, muy joven. Y este Sándor Márai, fíjese, permítame una sugerencia. Si usted no lo ha leído y tiene curiosidad con lo que yo le estoy contando, ya que mi comentario despierta su curiosidad, yo le sugiero que empiece por dos libros. Uno que es una novela, pero que se publicó hace muy poco en castellano, bueno, no tan poco, pero digamos menos de 10 años, que se llama Liberación. Liberación. Y en esa novela, Sándor Márai cuenta nos transmite esta sensación dual, esta emoción dual, en un habitante de Hungría ocupada por los nazis, cuando entran el ejército soviético, que es al mismo tiempo un ejército de liberación y un ejército de ocupación, lo cual me ha permitido entender, entre paréntesis, la visión que tienen muchos jóvenes de hoy en Hungría, en Lituania y en otros países de lo que podríamos llamar la Europa del Este. Así que Liberación es una novela donde, le digo, eso aparece de manera muy, muy clara, muy bien narrada. Una novela, perdón la frivolidad, entretenida, profunda. Y después un libro que tiene un título bien especial. Se tradujo al castellano, y recuerde que aquí en el húngaro la cosa de la traducción juega un papel, ¿eh? Se tradujo como Lo que no quise decir. Y es de esos libros autobiográficos que a uno lo dejan realmente informado en dos sentidos. Uno, por lo que se cuenta, y dos, por la manera en que se cuenta, tan, tan creíble, tan, tan sincera. Sándor Márai, luego de la liberación, ocupación, esta cosa dual que ocurrió con el ejército soviético, él emigra, es visto con sospecha por las nuevas autoridades, y sus libros fueron prohibidos, censurados, lo cual evidentemente fue un abuso, un error con este gran escritor, porque al igual que muchos escritores, el hombre describía las sensaciones, las visiones, las historias de la gente que él más conocía, y lo hacía con una maestría. Yo espero mostrarle eso en el transcurso del programa de hoy día. Pero voy a seguir conversando de la literatura de Sándor Márai. Solo le digo, si lo va a leer, parta para entender al personaje, ¿eh? Porque vale la pena hacerlo. Con una novela que se llama Liberación y con un libro autobiográfico que él no quiso publicar en vida, que se publicó con el título de Lo que no quise decir. Sus libros se publican, me parece que en Salamandra, ¿ya? Al menos buena parte de los libros que yo tengo de Sándor Mara. Y vamos a la música. Aquí le traigo una, déjeme decirle, podría usted considerarlo una rareza. Si le digo que la canción es de Agustín Lara, muchas y muchos de ustedes han escuchado las versiones del propio Agustín Lara de sus canciones. Grandes canciones, interpretaciones muy limitadas, una voz poco profunda. Parece que él las estuviera grabando al piano solo para dejar registro de la línea melódica, le diría yo. Claramente las canciones de Agustín Lara son mejor logradas por los grandes intérpretes que lo hicieron. Pero aquí yo le traigo un intérprete curioso. Curioso porque este Cliff Richard fue el equivalente al Elvis Presley inglés en la década de los 60. Uno de sus rocks más populares fue 20 Flight Rock. El otro se llamó Living Doll. Living Doll, Cliff Richard. Bueno, Cliff Richard grabó un disco de boleros. La versión que yo le traigo aquí de Cliff Richard de un bolero es una versión que no viene en ritmo de bolero. ¿Ah? Está un poquito arroquerada, si usted quiere. Lo acompañan los Shadows, el gran conjunto instrumental que fue el grupo que acompañó a Cliff Richard en sus comienzos. Y Cliff Richard canta en castellano, de Agustín Lara, con un ritmo diferente, un clásico de la música en castellano, Solamente una vez.
Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi pecho brilló la esperanza, esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total renunciación. Una vez nada más en mi pecho brilló la esperanza, esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Fiesta que canta en el corazón.
Y después de escuchar esta versión de Solamente una vez, la hermosa canción de Agustín Lara por Cliff Richard en castellano acompañado de los Shadows, seguimos con la conversación, seguimos con los comentarios. Yo le estaba hablando de la literatura del escritor húngaro Sándor Márai. Y tal vez yo debería decirle que he leído bastantes novelas de Sándor Márai. A ver, leí Los Rebeldes, leí La Extraña, que de hecho fue el penúltimo libro que leí de él, Divorcio en Buda, Usted sabe, por supuesto, que Buda y Pest son dos ciudades que finalmente terminaron siendo una, a un lado y al otro lado del río, la capital de Hungría. La herencia de Esther, la mujer justa, el último encuentro, que me parece que en inglés se llamó Embers, y liberación, naturalmente, más lo que no quise decir. Y el libro que estoy terminando en este minuto, me pareció a mí que tenía un problema de traducción. Y como le dije que el húngaro era, según mis amigos lingüistas, un idioma endemoniado, me preocupé de hacer un poquitito, de indagar un poquito en esto. El libro se llama en castellano La Hermana. Si usted busca la palabra que describe al título original en húngaro, yo no hablo húngaro, por supuesto, así que no sé si cometo un error aquí, pero el título original se escribe Anover. ¿Ya? Son dos palabras, Anover, y la O va con cremilla, con umlaut, como dicen los alemanes. Si usted busca la palabra Nover, la traducción que le va a aparecer es justamente la traducción de hermana. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque mientras avanzaba en el libro, la verdad es que no hay hermana alguna que juegue papel alguno en la novela. Ya le voy a contar de qué se trata, para poder explayarme un poquito más sobre la literatura de Sándor Márai. Pero cuando usted le coloca al traductor las dos palabras a Nover, le aparece la verdad. La traducción es la enfermera. Y claro, lo que ocurre es que los personajes femeninos que atienden en el hospital donde está este pianista, ya le voy a explicar de qué se trata, son efectivamente enfermeras monjas. Y a las monjas se le llama hermanas. De ahí estaba la explicación. Pero un mejor título podría haber sido la enfermera, ¿no es cierto? Porque ese era el papel importante. Ahora, ¿qué ocurre en esta novela? La novela comienza describiendo una estadía breve del escritor, que narra en primera persona, en un hotel que es más bien un refugio en algún lugar de la campiña húngara, donde ocurre algo difícil de explicar, que en realidad es un suicidio de una pareja, que le sirve al escritor para ir haciendo algunas reflexiones, y además sirve de preámbulo para el acercamiento con otro huésped de esta suerte de hotel o de pensión, en invierno más bien, que resultó ser un pianista con el cual sostienen conversaciones y que finalmente le deja un manuscrito donde este pianista le cuenta su historia, le cuenta su historia. Y la historia tiene que ver con lo que podríamos llamar el último recital, porque el pianista ha perdido la capacidad de mover los dedos por dolor, por una enfermedad de tipo viral. Pero le voy a contar una parte que a mí me pareció una descripción magistral de un momento de la música que yo he visto siempre como espectador, más que como intérprete, a pesar de que me ha tocado cantar en público, lo he contado eso alguna vez, pero eso se lo voy a contar en la segunda parte del programa. Déjeme cerrar la primera parte del vellocino de hoy. Fíjese, de nuevo, esta cosa de los autores y los intérpretes en diferentes idiomas. Esta es una canción de Charles Aznavour, el famoso cantor y compositor armenio que hizo toda su carrera en Francia. En francés se llama, no sé si se pronuncia así exactamente, Hier Encore. La traducción en castellano sería algo así como Ayer Aún, Ayer Todavía. Y la versión que yo le traigo es de un hombre del mundo del country, un clásico del mundo del country en los Estados Unidos, como es Willie Nelson. que grabó esto hace pocos años, fíjese, hace un par de años, 2 o 3 años atrás, en una versión preciosa, preciosa. Cuando usted escuche la melodía, señora, señor, se va a dar cuenta de que es una canción que usted conoce de Charles Aznavour y que de hecho parte de la melodía influyó en una canción de Sandro, ¿eh?, el famoso rockero y baladista argentino. Cierra Bellocino en su primera parte, Willie Nelson cantando de Charles Aznavour, Yesterday When I Was Young.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, always built to last on weak and shifting sands. I live by night and shun the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung. So many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seem somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young.
Get your motor running. Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un Bellocino. Y vamos con la música de la segunda parte. Cada vez que yo le traigo invitado a este gran cantautor francés, Francis Cabrel, le cuento la misma historia. Así es que si usted la ha escuchado, puede ir a hacerse un tecito o lo que sea mientras tanto. Yo le cuento que cuando era joven, Francis Cabrel tuvo una canción muy popular en Chile y en todo el mundo que se llamaba La Quiero a Morir. Y la versión en castellano fue la versión popular en Chile. Y a mí no me gustaba mucho, fíjese. No, nunca me causó gran entusiasmo. Pero estando en un restaurante en las afueras de Santiago, un restaurante muy sabroso, no sé si existe todavía, no en Santiago, en las afueras de Santiago, hacia el Cajón del Maipo, de repente escucho, como lo que llaman música de fondo, una hermosísima canción en francés y que parecía algo así como entre un blues y un rock, pero suavecita, muy, muy bien. Con un arreglo muy adecuado, muy convincente. Así que me paré de la mesa y fui a preguntar. Me parece que era la dueña la que estaba ahí en el bar. Y me explicó que era Francis Cabrel. Ah, mire qué interesante. Y le puse nuevamente más atención y adquirí música de Francis Cabrel. Y por eso les he traído varias veces la música aquí al programa. Bueno, esto no va a ser una excepción y vamos a comenzar la segunda parte del Vellocino de hoy con Francis Cabrel, de su autoría, Réponde-moi.
Je vis dans une maison sans balcon, sans toiture, où y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant quelques mots sur le mur du couloir qui descend au parking des voitures, quelques mots pour les grands, même pas des injures, et si quelqu'un les entend, répondez-moi. Répondez-moi, mon cœur a peur d'être emmuré entre vos tours de glace, condamné au bruit des camions qui passent, lui qui rêvait de champs d'étoiles, de colliers, de jonquilles, pour accrocher aux épaules des filles. Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes, et le soir votre forêt d'antenne est branchée sur la solitude, et que brille la lune pleine, que souffle le vent du sud, vous n'entendez pas. Et moi je vois passer vos chiens superbes aux yeux de glace, portés sur des coussins que les maîtres embrassent pour s'effleurer la main. Il faut des mots de passe pour s'effleurer la main. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur de s'enliser dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent, lui qui rêvait de champs d'étoiles et de pluie de jonquilles, pour s'abriter aux épaules des filles. La dernière des fées cherche sa baguette magique. Mon ami le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. Les saisons se sont arrêtées au pied des arbres synthétiques. Il n'y a plus que moi. moi je vis dans ma maison, sans balcon, sans toiture, y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas maison.
Y luego de este Respóndeme, interpretado por Francis Cabrel, seguimos con nuestra conversación, con nuestros comentarios. Y en la primera parte del programa le recordé la literatura del escritor húngaro Sándor Márai, que nace a comienzos del siglo pasado, 1900 exactamente, y fallece, se suicida en el año 1989. Un escritor que nunca podré leer en su idioma original porque no leo húngaro, y le digo una vez más, se dice que es un idioma muy complicado, muy complicado. Y del cual he leído muchas novelas y un libro autobiográfico, lo que no quise decir, y su novela Liberación y este libro autobiográfico me parecieron a mí los libros que con los que uno podría entrar al mundo de las percepciones del autor, de Sándor Márai, y que le van a hacer entender mejor probablemente las novelas, el contexto personal en el cual este escritor se encontró cuando empieza su transcurrir por el mundo de la literatura. Un tipo interesante en términos de los episodios que narra en sus novelas y la forma en que lo hace, aunque nunca lo sabremos porque naturalmente no tenemos ocasión de ver los originales. Pero aquí déjeme llegar a lo que quiero llegar, que es en su novela titulada en castellano La Hermana. Sándor Márai mete a este personaje, como le conté en la primera parte, que es un pianista que después de un concierto y con muchos dolores en varias partes de su cuerpo, termina en el hospital donde los médicos, en particular dos médicos, hay uno fundamental que aparece ahí como personaje, le explica que ha tenido un ataque viral y que le va insinuando poco a poco que él no se va a recuperar de ese ataque viral. Lo interesante es que el Sándor Márai pone en boca del escrito que este pianista le deja a la persona que ha conocido en este suerte de refugio hotel en la campiña húngara. Estamos hablando del año 45-46. Pone en boca de este pianista una situación que si yo se lo cuento a usted, por favor no apague la radio, por favor escuche lo que le voy a decir. Es el hombre que está sentado frente al piano porque acaba de entrar al escenario con un teatro repleto, porque él es un pianista conocido en un teatro importante, repleto de gente, y él describe en, yo le diría, tres páginas, la sensación antes de siquiera tocar la primera nota. Y lo hace con tal maestría que, mire, voy a hacer algo que no hago frecuentemente, le voy a leer el comienzo de esa descripción. Dice este pianista, escribe Sándor Márai y pone en boca de este pianista lo que siente al estar sentado frente a su instrumento sin siquiera comenzar a tocarlo. Dice el pianista: en la sala brillaban luces frías y chispeantes. Sentía a la multitud bajo la luz, como tantas otras veces antes, en los instantes en que mil personas se callan a la vez, aguardando la música. Ahora comprenden por qué han comprado las entradas, por qué han salido de sus hogares, por qué se han vestido de negro. El cuello y el escote de las mujeres relucían a la luz fría. Mil cuerpos dominados por una especie de hechizo que conocía de sobra, les llegaba de mí, esperaban inmóviles que sucediera algo, como si una serie de ondas emitidas por mi cuerpo rígido, inclinado sobre las teclas, dirigieran la atención y la voluntad de mil personas. Así se callaron, con obediencia. No. En las últimas filas aún se movía y susurraba a alguien. En la última, alguien hablaba en voz baja y luego suspiró. No me moví. Todo eso lo conocía tan bien como se conocen los movimientos automáticos del propio cuerpo. Quiero algo y se me mueve la mano o el pie. Quiero algo y mil personas callan casi asustadas, paralizadas. Mil personas retienen el aliento. En la sala no había más poder que la música, que subyuga por igual a los oyentes que la esperan y al intérprete que la hace revivir, como sacerdote y fieles en el momento del sacrificio. Todos fascinados por la misma fuerza sobrenatural, porque ese era un instante ritual. No en vano la gente se había puesto sus mejores galas. No en vano brillaba el oro, el mármol, las lámparas de cristal, el aromático laurel. Nos habíamos congregado para celebrar un rito. No era la primera vez que lo sentía y sabía que el sentimiento que precede a la celebración es lo máximo que la vida puede brindar a la gente. Esos instantes previos a la primera nota, esa infinita expectación que impregna todos los nervios en la sala, el saber que ese silencio expectante en el que mil personas se olvidan de sí y de sus problemas personales emanaban de mí. Eso era lo máximo que me había dado la vida. Y continúa el personaje de Marae, este pianista que pierde finalmente la sensibilidad de sus dedos. Así termina el comienzo, en realidad no termina porque continúa, pero así comienza describiendo la sensación de este intérprete antes de siquiera tocar la primera nota. Yo quedé tan conmovido después de leer esto, porque debe ser lo que siente un profesor que sabe que crea expectación en los alumnos que están en la sala, que aún los hay. La persona que se va a dirigir a una audiencia con un discurso que ha preparado cuidadosamente. Incluso, fíjese, en momentos más íntimos, cuando uno habla con una amiga o un amigo y le tiene que decir algo importante y ha preparado, no quiere improvisar, se ha preparado para que eso le salga natural, le salga amistoso y le salga cómplice. A mí me parece que es un párrafo muy, muy bien logrado. Vamos a la música. Probablemente la mayoría de ustedes, probablemente todos ustedes, han escuchado la canción American Pie de Don McLean. ¿No? Esa que en el coro dice, bye, bye, Miss American Pie. Tara, tara, tata. Bueno, yo aquí les traigo una canción de este Don McLean, que no es de las más conocidas. La segunda más conocida de Don McLean, si mal no recuerdo, se llama Vincent, que es un homenaje a Vincent Van Gogh, el pintor. No, la canción que yo le traigo aquí de Don McLean se llama Castillos en el Aire, sin más preámbulo. Don McLean nos entrega Castles in the Air.
Asks you why, you can tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream, I want the world to share in castle walls. Just lead me to despair. Hills of forest green where the mountains touch the sky, dream come true. I live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye. The love we knew ain't worth another try.
if you tell it to her plain. But how can words express the feel of sunlight in the morning in the hills? Away from city strife, I need a country woman for my wife. I'm city born, but I love the country life. For I will not be part of her cocktail generation, partner's waltz, devoid of all romance. The music plays and everyone must dance. I'm bowing out, I need a second chance. Say in the air, I've got a dream. I want the world to share, and castle walls just lead me to despair.
Y luego de escuchar esta hermosa canción de Don McLean, Castillos en el Aire, Castles in the Air, vamos redondeando los comentarios que tuvimos hoy día. Y si tengo tiempo voy a agregar alguna nota más coyuntural. Hemos hablado de la literatura de Sándor Márai, el gran escritor húngaro, que entre paréntesis, él nace en un pueblo que entonces era de Hungría, pero entiendo que ahora es de Eslovaquia. Para que se haga una idea. La buena literatura, fíjese, nos abre, nos permite visitar tantos lugares sin necesariamente conocerlos. Yo tengo la fortuna de conocer Budapest, pero no conozco más que la ciudad o las ciudades de Budapest, dignas, por supuesto, de ser visitadas, pero no conozco nada más de ese país y me encantaría volver. Le quiero hacer un pequeño comentario que está motivado por la coyuntura, pero que pretende ser una reflexión de un poquito más de largo plazo. Quienes escuchan este programa por años, si es que hay alguno que me haya soportado tantos años, podrán recordar, porque a veces lo menciono nuevamente, que en algún momento, cuando la situación, sobre todo de distribución del ingreso, se pone compleja, se pone demasiado extrema, la mala distribución, cuando se ve que estamos viviendo en una sociedad, estoy hablando muy, muy pre-COVID, ¿no? En que el futuro en términos de salud, de pensiones, de estabilidad en el trabajo, se ven difíciles, se ven complejos. Eso crea colon irritable, crea úlcera, ¿no es cierto? Crea que nos causa que nos comamos las uñas, se acuda al psicoanalista, al psiquiatra, y los que no tienen para pagar van depositando su confianza emocional en predicadores, en los libros de autoayuda, etcétera, etcétera. En paralelo con eso, cuando uno ve que recrudece lo que nosotros llamamos la tercera fuerza, que es... Están los que tienen mucho, están los que tienen poco, que son muchos, y están los que defienden ordenadamente a los que tienen mucho de los levantamientos de los que tienen poco. Cuando eso ocurre, hay pánico y empiezan a desarrollarse a veces por infiltración, ¿eh? Eso le vamos a dedicar un programa entero, porque pasó en Tlatelolco, en México, y pasó en muchos lugares. Hay una serie de Netflix ahora que lo está tratando muy bien eso. Yo planteé el problema. El problema de largo plazo, evidentemente, cuando recrudece la delincuencia, es necesitamos más educación y necesitamos mejorar la distribución del ingreso. Los dos problemas son problemas de largo plazo, los dos remedios, ¿ya? Así que eso no soluciona el problema de corto plazo, que es que la violencia está aquí, que la delincuencia está aquí. Y yo argumenté hace más de 10 años acá en el programa que había dos como formas básicas de enfrentarlo. Uno es cada uno para su santo. En otras palabras, permitamos que la gente se defienda solita, la ley de la selva, el lejano oeste, o aumentemos temporalmente al menos la dotación policial para ordenar las cosas. Y yo sostenía, y lo sigo pensando, yo sostenía que lo segundo es reversible, en cambio lo primero se mete en el comportamiento de la gente y no es reversible. Cuando hoy día somos testigos de que esta suerte de defensa personal, que es absolutamente inefectiva, empieza a permear los gobiernos edilicios, uno dice que estamos en un problema grave, porque esas cosas no tienen vuelta. No tienen vuelta y son efectivas, ¿no? Yo veo al señor que repele a balazos en los asaltos de esta persona y dice que qué bueno que lo repelió a balazos. Cuando eso empieza a pasar, eso no tiene vuelta atrás. Y entramos en una espiral sin retorno. Y por eso es tan importante que se ordene, se decida tomar el toro por las astas y resolver el problema de corto plazo con medidas que después son reversibles y no permitir que se vayan desarrollando estas actitudes irreversibles como ese que cada uno se defienda en su municipalidad, en su casa, en su barrio, con sus propias armas. Vamos cerrando el programa de hoy día con una canción de un grupo que en los 60 se hizo muy popular en Valparaíso junto a otro grupo que se llamaron Los Tigres. Estos son los Blue Splendor y su gran éxito se llamó Verano sin Amor.
Contemplando el cielo azul, mirando hacia la playa, donde no estabas tú. Es el tiempo, es la tristeza de un verano sin tu amor, que en mi mente siempre llevaré. Más triste al saber que la luna a su paso muy solito me ha de ver. Pasará otro verano y yo sé que no vendrás, aunque espere una eternidad.
Y con Verano sin Amor, con los Blue Splendor, cerramos el programa de hoy día. Agradezco al equipo técnico de Radio Universidad de Chile haber puesto en el aire este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.